Bueno, pues seguimos con la segunda entrevista de esta segunda hora del día de hoy. Son las 11:37 y ya tenemos a Sara al otro lado de los micros, bueno, del teléfono. Egunon, Sara.
Hola, Kaixo.
Hola. Bueno, pues Sara es, bueno, una de las residentes del barrio del infierno de Donosti y, bueno, pues vamos a hablar hoy sobre las agresiones racistas por parte de la policía que se dieron este lunes 7 de septiembre. Bueno, pues cuéntanos un poco qué pasó exactamente esa mañana.
Vale, primeramente, muy buenos días. Uh-huh. A ti, muy buenos días a todas las personas que estén escuchando y agradezco mucho, inmenso, esta oportunidad de, uh-huh. de poder tenemos la posibilidad de expresar, digamos que nuestra versión de los hechos, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias uh-huh. por esto. Te paso a comentar un poco qué ha pasado. En el último lunes, como has dicho, 7 de septiembre, uh-huh. Por volta de las 9 de la mañana hemos recibido hemos tenido la presencia de un gran número de agentes de las tres fuerzas de seguridad, de Policía Municipal, Policía Nacional y de Ertzaintza. Uh-huh. Según nuestro punto de vista, ha sido una intervención totalmente arbitraria, uh-huh. ¿Por qué no decir ilegal? Uh-huh. En el sentido de que nos han tratado de una manera, digamos que subhumana, uh-huh. que han ignorado completamente los derechos civiles de las personas que aquí estaban. Uh-huh. Los agentes no traían su número de placa puesto, uh-huh. Aunque nosotros les preguntásemos el porqué de no tener el número de placa o pidiésemos que se identificasen, yo personalmente muchas veces durante a lo largo de la operación les he solicitado que uh-huh. se identificasen uh-huh. y simplemente no contestaban, yeah. Nos denegaban cualquier información acerca de la naturaleza de la operación, yeah. No nos han enseñado ningún tipo de documento oficial que comprobase el carácter legal de la operación. Uh-huh. Han invadido nuestras casas, nos han quitado de nuestros domicilios, entraron sin pedir permiso. Uh-huh. A lo largo de la operación se fue observando que cometían una serie de irregularidades, uh-huh. casi que a contaren con la impunidad por el hecho de serem autoridades uh-huh. y de tenerem casi que por cierto que la mayoría de las personas aquí estarían en condición irregular uh-huh. y muchos no dominan siquiera la lengua castellana uh-huh. y que no tienen herramientas para ejercer sus derechos civiles. Yeah. Entonces, en este sentido, se aprovecharon de la fragilidad de las personas uh-huh. para violar sus derechos.
Uh-huh. Luego denunciabais también que esa redada tuvo serias consecuencias y es que al parecer 13 personas fueron extraditadas, si no me equivoco.
Sí, no llegaron a ser extraditadas, ah, vale. Pero tuvieron sus pasaportes retenidos, uh-huh. les fue retirado el pasaporte, uh-huh. práctica que es condenada por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, uh-huh. ¿no? Tendo en vista que la única organización que tiene autoridad de quitar un documento es la entidad emisora. Uh-huh. Uh-huh. Si tu país no te retira tu pasaporte, no es otro país que tiene derecho de hacerlo, tiene derecho a través de los dispositivos de las relaciones internacionales, solicitar a tu país que lo haga.
Uh-huh. Yeah.
Y no directamente, sin cualquier orden judicial, deliberadamente, sin presentación de cualquier papel, cualquier oficio, simplemente llegar y retirar tu documento de identificación. Uh-huh. ¿No? Todo ciudadano tiene derecho a poder se identificar. Si te retiran tu identificación, están te retirando casi que tu derecho de existir civilmente en la sociedad. Uh-huh. Uh-huh. Esto acaba por ser una especie de trampa.
Yeah.
Porque finalmente dicen a esas personas que se van a la comisaría por sus pasaportes,
yeah.
y cuando allá llegan se yeah. le ponen expedientes de expulsión.
Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Y ahora en qué situación se encuentran esas personas ahora?
Y esas personas están todas, pronto, a todos ellos le fue notificado del orden de expulsión, tienen seis meses para abandonar el país, y les fue dado un plazo de 48 horas para presentar alegaciones en el sentido de revocar este orden de expulsión. Algunas de esas personas lograron que a través de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil organizada pudieran presentar estos recursos. Pero de hecho hay personas que no pudieron presentar estos recursos y ahora se quedan en un limbo de la legalidad, porque finalmente el Estado español emite orden de expulsión en el sentido de vedar a la persona la posibilidad de regularizar su situación. Pero después, en la otra mano, no tienen recursos financieros suficientes para deportar todas las personas a quien dan orden de expulsión. Y esas personas se quedan aquí en una condición de su ciudadanía, ¿sabes? Sin derecho sin derechos asegurados, sin acceso a sanidad, vulnerables a cualquier tipo de abuso, sea de la autoridad o sea de cualquier parte de la sociedad, y se quedan aquí totalmente vulnerables, como si fuesen, ¿sabes? Personas que oficialmente no existen porque están aquí.
Y bueno, es que tampoco, bueno, denunciabais también que no es la primera vez que ocurre una intervención como esta.
No, de hecho en los últimos dos meses o tres viene ocurriendo sistemáticamente una serie de intervenciones dentro de este mismo modelo, con esta misma naturaleza. Y al que me parece, digo al que me parece porque no puedo afirmar, porque no tengo acceso a datos, por la percepción que tengo, es que se trata justamente de una política y una técnica de intimidación para intentar sacar de aquí las personas, colocando la opinión pública en contra de nosotros, con un discurso mediático y político de que aquí solo hay marginales, personas que dañan a la sociedad, para justificar, por ejemplo, sacaren de aquí casi 100 personas sin ofrecer ningún tipo de respuesta y echarlas directamente a la calle en plena pandemia.
Claro, durante el confinamiento también me imagino que habréis sufrido tales agresiones.
Sí, claro. Incluso durante el confinamiento, el único tipo de soporte que tuvimos aquí, desde la fábrica, la asociación RAIS, que es de la reinserción de los sin abrigo de Donosti, nos viene una vez por semana a traer productos alimentarios. Que a pesar de la buena voluntad de esta asociación, la forma como esta comida está a ser distribuida también es casi deshumana. Se meten las cajas de comida en la acera y nosotros tenemos que coger la comida, traer dentro de la fábrica y no hay una organización en la distribución. E incluso el método de distribución de esa comida genera conflicto entre las personas. Porque finalmente no hay una distribución correcta y unos se quedan con mucho, otros se quedan sin nada, ¿entiendes? Entonces, la deficiencia de gestión por parte de las organizaciones, de la única que nos está apoyando, hasta por sus limitaciones, porque son una organización subvencionada por el ayuntamiento y tienen un poco que seguir ahí las directivas de quien les está financiando, ¿no? Y incluso uno de los voluntarios de esta organización en un dado momento nos ha hecho perceber que desde el ayuntamiento se les prohíben incluso entrar en la fábrica. Y esto genera que estemos en una situación de mayor invisibilidad,
sí.
Que acaba por promover un más agudo estado de fragilidad en las personas.
Sí. Y aparte de ese intento de criminalizar tanto el barrio, comentabas también, ¿no?, que los medios de comunicación tampoco no tienen un papel, por lo que se dice que intentan visibilizar la realidad del barrio.
Muy pocos vehículos, a ejemplo de vosotros, nos dieron la oportunidad de poder hablar y exponer nuestra posición dentro de esta situación. Los grandes medios de aquí de País Vasco se posicionaron todos en el sentido de simplemente transmitir literalmente la información como les ha sido dada por la policía. ¿Entiendes? Y ni siquiera procuraron trabar contacto con algunos de los moradores de la fábrica en el intento de perceber nuestra óptica acerca de la situación. Entonces, o sea, que acaba por ser una cosa unilateral. Acabamos de esta forma realizados aún. Otra cosa, otro aspecto muy interesante que yo veo importante destacar, es que cuando ha venido la policía y ha presentado una serie de objetos, bicicletas, de bienes personales de las personas de aquí, no ha sido dado a estas personas la oportunidad y la posibilidad de hacer comprobación de la propiedad legal de sus objetos. O sea, que han hecho la justicia de punta cabeza. Porque en cualquier país civilizado del mundo, la justicia parte del principio de hasta que se pruebe el acusado es inocente. Y lo que han hecho aquí fue exactamente el contrario. Partieron de la presunción de culpa. No, a partir de sois todos criminales y todo que está aquí es robado. Y ahora quien quiera es que venga a probar que estamos, que venga a hacer prueba de que está a ser acusado indebidamente. En mi caso personal, he tenido un episodio bastante curioso porque tengo una bici que ya tengo casi 10 años, tiene papeles, me han roto la cadena de la bici y van a meterla en su camión del ayuntamiento, el camión de tráfico. Yo entré en casa, corrí la factura y fui a enseñar la factura de la bici. Y me dijeron, no, por todo que está aquí a robar, etcétera, etcétera. Yo he dicho, venga, entonces mira, esta es mi bicicleta. Vosotros la estáis a aprender sobre la alegación de que es robada. Y yo estoy diciendo que es mía. Entonces luego tenéis el objeto y la persona que ha practicado el crimen. Estáis me acusando de tener robado esta bici. Entonces leváisme a mí y la bici a la comisaría. Y después vamos a juzgado y yo tengo papeles que prueban que la bici es mía, ¿vale? Y después, no sé, si queda, pienso que el juez va a considerar que la detención fue ilegal y la aprehensión de la bici también fue ilegal. Y si es que estamos en un estado de derecho, esto tendrá consecuencias negativas para vosotros. Y ahí entonces pararonse a pensar un minuto y mi bici de las 30 y tal que dijeron fue la única que no llevaron.
O sea, al final los acusan de haber robado tanto bicis como otros muchos objetos, pero al final la manera en la que se llevaron todo aquello fueron ellos los que acabaron robando todos esos bienes, ¿no?
Sí. Más do que una operación policial para garantizar la seguridad de la ciudadanía, fue una estrategia de marketing para denegrir la población del infierno y quitar la empatía de la sociedad hacia nosotros.
Hablando
no más que esto. Lo echaron a contar con la impunidad, porque no imaginaban que habría cualquier persona miembro de la comunidad que estaría de nuestra parte. Incluso cuando después echemos la manifestación y ha aparecido un gran público, cerca de 100 personas por ahí, su postura ya ha sido distinta. Los policiales que estaban a hacer un poco la contención de la situación ya se portaban de otra manera. Incluso aquí dentro de la fábrica, en el día de la acción policial, podemos constatar la diferencia de tratamiento que dan a diferentes comunidades, la policía, ¿sabes? Es que la gente de origen africano, de piel oscura, la gente de origen arábica, que no habla la lengua, a estos los echaron estar tirados en el suelo del patio central de la fábrica, que es insalubre, que está todo sucio. A las personas que o que tenían papeles y hablan bien el idioma, o incluso dos o tres personas europeas que viven aquí, a estos solamente se pidieron que se quedaran de pie con los brazos atrás a espera de serem liberados. Porque a estos ya presumían directamente que por ser europeos y blancos no pueden ser criminales. Y a los otros que son negros, que son de origen de países de Medio Oriente, a estos los trataron como animales. Incluso yo tengo un colega, yo vivo en casa, comparto habitación con un nigeriano. Y estaba, tenía que salir porque tenía una cita en Lambide. y ha pedido a la policía poder entrar en su domicilio para coger el papel de la cita y ir a la Lambide. Y cuando se vira para entrar en casa, le han pegado.
Ya. Yeah.
Simplemente por solicitar entrar en casa a coger un documento. Y le han agredido. Y los de intervención les han dado con el escudo. Y le tiraron al suelo. Y si yo no interveniese, le iban a pegar y hacerle daño, en serio. ¿Sabes? Yo pienso que una cosa que tiene que ser revista, no solo en este país, pero de forma general, incluso tenemos el caso de que ha pasado a poco tiempo en América con George Floyd, ¿no? Y pienso que todo eso tiene que servir para que se repense el modelo de acción de fuerzas de seguridad. Porque finalmente no protegen y sirven la ciudadanía, son tiranos y cobardes. Y utilizan de su autoridad no para proteger la población, pero sí para oprimirla. Y eso es un fenómeno que pasa de forma más aguda con las poblaciones vulnerables, pero que finalmente tiene un alcance, embora que, aunque no de forma tan aguda, pero incluso en la población local. ¿Entiendes? Esto no puede seguir de esta manera, sobre todo como aquí en territorio peninsular hispánico tenemos la cuestión de la ley Mordaza. Tú no tienes derecho a poder grabar la acción policial para tener evidencia de los abusos que sufriste. Y ellos tampoco llevan consigo una cámara, una bodycam, que registra el percurso de su trabajo, o sea, que no les gusta la transparencia. Y cuando una determinada institución que está financiada por el público y que se supone estar en defensa del público tiene miedo de la transparencia, es porque no está a hacer su servicio en condiciones.
Otra vez se ve reflejada la impunidad policial ante estas situaciones.
Sí, lo que ha pasado aquí fue un abuso completo.
Nos echaron
fuera del edificio, no nos dieron cualquier explicación. Estuvimos ahí a la puerta horas y horas esperando isso, después de estarmos más de una hora aquí dentro sin cualquier explicación, sin saber lo que iba a pasar a nosotros. Yo quería venir a mi casa a correr mi móvil, no me permitieron, no nos permitieron hacer nada. Estábamos allí a su completa disposición, sin que nos dessem qualquer satisfação. Quando eu pedi o número de placa do senhor este que estava al mando de los municipales, me ha dicho: mira, tu marcha hacia afuera antes que yo te dé voz de prisão por desobediência. Ou seja, que o papel do cidadão é obedecer, não questionar, callar e já.
Sim.
Penso que isso tem que cambiar, há que se criar uma nova mentalidade em toda a sociedade, no sentido de perceber-se que esse tipo de estratégias de intimidação e de controle por la força, em diferentes escalas, ocorrem em todas as camadas de la sociedade. E há que generar em los grupos, em las comunidades, uma maior empatia com relação a quando um grupo, uma minoria que não tem o mesmo nível de privilégios que tu, esteja a sofrer esse tipo de situação, que a sociedade se mobilize no sentido de cobrar das autoridades transparência e profissionalismo. Porque hoje somos nós, sabes? Mañana, quando nos quitam del mídio, vão por vosotros. Aqueles que são cidadãos de aqui, que não estejam muito inconformes com o discurso político del grupo que esteja no mando, etc, etc, eles começam a perseguir também. Porque isso é um tipo de comportamento que se vai escalando. Sabes? E eu tenho acompanhado nas redes sociais, incluso detenções arbitrárias de cidadãos espanhóis por questões de mascarilha, uma série de coisas, ou seja, incluso se aproveitam da situação de la pandemia para poder prevaricar y se saltar inclusive a los derechos de los ciudadanos de aquí. Por ahí tú imaginas lo que no hacen con nosotros, que somos personas que tienen un capital social precario.
Sí, sí. Y bueno, y es por eso también que, bueno, por dar respuesta a todas esas agresiones que lleváis sufriendo en el barrio, convocasteis ayer una manifestación y recorristeis pues desde vuestro barrio hasta el bulevar de Donosti. Bueno, pues ¿qué valoración hicisteis a esa movilización?
La valoración fue positiva.
Perdón, no te he escuchado.
Infelizmente, muchos de los... De los compañeros moradores de aquí del edificio se sintieron con miedo, intimidados y no lograron poder participar porque sentían que por estar en situación irregular, caso hubiese alguna represalia por parte de la policía, ellos serían el alvo principal y, y las personas que menos tienen posibilidad de se defender. Yo me fui sin problemas, yo tengo mi situación regular, yo tengo estatuto de refugiada porque soy activista LGBT, me intentaron matar en mi país, y el grupo político que está en el poder ahora es el grupo político que me ha intentado matar 20 años atrás, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, gente fundamentalista, etc., muy homofóbicos, muy transfóbicos, y yo me marché hacia aquí. Y tengo mi situación regularizada, por eso no tengo por qué temer y voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, que es luchar por los derechos de los demás. Y porque cuando todos tienen derechos, yo también los tengo.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Por la valoración que hago de la manifestación fue positiva, especialmente en el sentido de dar a ver a las propias fuerzas de seguridad que si entran aquí y se ponen a abusar de los derechos de las personas como si nada fuera, tienen consecuencias,
sí.
aunque sea la movilización popular. ¿Entiendes? Les ha dado a perceber que nosotros, por más que el Estado nos tenga abandonado aquí, hay en la sociedad personas que están sensibles a nuestras cuestiones y que están nos apoyando.
Y que va a haber
¿entiendes?
Una respuesta.
Y esto tiene valor, porque el migrante, ¿ves?
A ver, Sara, se está cortando, ¿eh?
Ah, vale.
Ya está.
¿Mejor ahora?
Ahora bien.
¿Mejor?
Sí.
¿Mejor?
Sí.
Yo pienso que la gran fragilidad que el inmigrante tiene en cualquier parte del mundo, a la vez de reivindicar sus derechos, es que no tenemos capital político. ¿Por qué no tenemos capital político? Derecho al voto. ¿Entiendes? Por más que yo tenga derecho a trabajar, que yo tenga derecho, vamos, a residir, a comprar un coche, etcétera, yo no tengo el capital político de ser una de las personas que elige los gobernantes. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener apoyo de la población local, porque así los políticos pasan a ver que por más que no tenemos derecho a voto, tenemos personas que votan en nuestra representación. ¿Entiendes? Por eso es muy importante visibilizar. En ese sentido, tengo que te agradecer más una vez esta oportunidad, porque es muy importante que las personas sepan qué se está pasando. Si tú andares aquí por el barrio del Antiguo y preguntares a todos los moradores si ya tuvieron algún problema con la gente del infierno, nada, cero. No hay cualquier tipo de choque, cualquier tipo de tensión entre la población del inferno y la población que vive en viviendas regulares del barrio. Aquí delante de nosotros está una tienda de material eléctrico y nunca sufrió cualquier tipo de daño por parte de nosotros y tienen buena relación con nosotros incluso. Entonces, pienso que se está intentando estigmatizar nuestra población para después poderem hacer acciones arbitrarias como la del último 7 de septiembre y que la sociedad lo vea como algo que finalmente merecemos que se nos haga, ¿entiendes?
Sí.
Hay que intentar, por eso es muy importante la visibilidad para podermos hacer a ver a las personas que finalmente no es nada de eso, que somos simplemente lo que está a pasar a nosotros, en el pasado ya pasó a Europa. ¿Sabes? En los años 40 y 50, mi país, Brasil, recibió más de 5 millones de europeos huidos de la miseria por la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Aún en los días de hoy, el número de ciudadanos españoles en Brasil es el doble del número de ciudadanos brasileños en España. Y un 17% del PIB español es sacado en mi país. Entonces, ¿por qué yo vengo aquí y me tratan mal? Si cuando los europeos van a mi país son tratados como reyes.
Sí. totalmente.
¿Entiendes? Pienso que esta mentalidad tiene que ser cambiada, sí, y sí. Después las extremas derechas, etcétera, tienen discursos basados en falacias, ¿no? Con pseudo-verdades que hacen un poco de lógica, porque si tú vas a ver los datos, no, así no son las cosas, ¿no? Por ejemplo, sacas de aquí de Europa todos los inmigrantes. ¿A quién va a quedar el trabajo precario? A los europeos. ¿No es? O sea, estamos aquí a hacer el trabajo que vosotros no queréis hacer. Y aún así, hay grupos que intentan decir que estamos aquí a quitar el trabajo de los españoles. ¿No es verdad? ¿Entiendes?
Sí.
Porque si de hoy para mañana todos los inmigrantes dejan España, se queda el país parado.
Sí.
¿Sabes? Los mismos patrones, jefes, gente de la élite que propaga estos discursos contra los inmigrantes, no están preocupados con los puestos de trabajo de los ciudadanos locales. Simplemente intentan hacer una depreciación, una degradación de nuestra imagen para después poder utilizar nuestra maniobra de forma precaria, ¿entiendes? Y quitar el valor a nuestro trabajo. Porque de esto va todo, es una cuestión meramente económica. El ayuntamiento tiene un plan para construir 300 y tal viviendas aquí en este espacio. Entonces, claro que tiene interés en nos echar de aquí, porque tiene un gran contrato para firmar, que va a entrar un montón de pasta. Entonces, dinero vale más que personas. Entonces, echar las personas a la... Mira,
se ha visto no, reflejado.
Si tú un día, yo invito a todo y cualquier ciudadano que esté a escuchar, que un día venga aquí a la fábrica del infierno a mirar en qué condiciones vivimos. Y después me digan si es o no ridículo que, a pesar de ya estarmos aquí renegados, metidos en un sitio que parece un basurero, y hasta del basurero nos quieren quitar, vamos.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
El dinero que ha sido gasto en estas operaciones policiales para venir aquí a intimidar a las personas, podría haber sido gasto a mandar aquí la defensa civil a ayudar a limpiar el material contaminante que está aquí. ¿Entiendes? Eso sí sería un beneficio para la comunidad, que se despoluiese el ribero que pasa aquí por abajo, donde todos los edificios de protección social que están ahí más adelante echan sus residuos todos aquí. Hay allí una parte de la nave donde ni uno de nosotros vamos porque está lleno de amianto, material cancerígeno.
Sí.
Y cuanto a eso, no hay preocupación ninguna. El ayuntamiento no se da ni el trabajo de nos facultar un contenedor de basura para tenernos ahí a la puerta, porque su interés es que eso esté insalubre, porque no quieren que tengamos aquí el mínimo de calidad de vida, que nos denegan el derecho a dignidad. ¿Sabes? El mínimo de dignidad humana. No sé, es muy... Es que es muy... ¿Cómo decir? Es que ni intentan disfrazar. Porque hacen lo que hacen a contar con la impunidad. Porque están acostumbrados a tratar a los inmigrantes como subhumanos. ¿Sabes? Las propias políticas inmigratorias están hechas para dejar a la gente que viene a los países más desarrollados en situación de desprotección para facilitar la explotación de estas personas, ¿sabes? Es que es la nueva esclavitud. Só que ahora Europa ya no va con barcos a buscar gente para traer a trabajar, no, nosotros pagamos el billete, pior aún, ¿sabes? Pagamos para venir a ser esclavos.
Sí, totalmente.
Después aún hay todo un discurso paternalista en el sentido de que están a hacer por nosotros, ay, que estamos dejando estos selvagens aquí en nuestra tierra. Oye, hay muchos selvagens de aquí en mi tierra también. Tal y cual. Así, sin estar sin querer ofender a nadie, pero las cosas no están hechas de forma justa. ¿Sabes? Europa y Estados Unidos de América vienen controlando y explotando los países del sur de la línea de Ecuador a séculos, a siglos. Y no hay cualquier tipo de reparación en este sentido. Después vemos las consecuencias microcósmicas de isso são situações como esta que hemos presenciado aqui no 7 de setembro, que sinceramente para a cidadania, para a administração e incluso para aqueles que comandam as forças de segurança deveria ser motivo de uma grande vergonha.
Sim, sim. Bueno, Sara, sintiéndolo mucho y con mucho dolor, vamos a tener que ir terminando esta gran entrevista y bueno, no sé si te gustaría hacer algún comentario último o bueno, ya seguiremos también reflexionando sobre todas estas cuestiones que se han quedado en el aire más adelante.
Vale, yo primeramente gustaría de agradecer profundamente en mi nombre personal y en nombre de toda la comunidad de moradores del infierno este importante papel que desempeñáis en el sentido de dar voz a la ciudadanía independientemente de si tienen papeles o no. ¿Entiendes? Porque es muy importante que haya dentro de lo que es la comunicación social portas e antenas como vosotros que nos dê algum volume de voz para que não sejamos machacados sem que nadie sepa, para que não estejamos completamente invisíveis. Neste sentido, de coração te agradeço em nome de toda a comunidade do inferno. Estamos aqui de portas abertas a todo e qualquer cidadão que queira vir a conhecer ou que queira aportar de alguma maneira, algum tipo de ideia, uma contribuição que haga esse espaço um pouco melhor ou incluso que se pode apresentar uma solução alternativa. Porque não nos podem echar a la calle sem simplesmente sem apenas nos dar alguma alternativa. Isso sim. Para o bem da própria sanidade, da própria população local. ¿No? En este punto era esto. Te quiero agradecer mucho a todos los oyentes, a ti, a todo tu equipo. Estás a hacer un trabajo primoroso.
Muchas gracias a vosotras y ahí queda esa invitación también a conocer el barrio y a conocer vuestra realidad y no tanto conocerla mediante los medios de comunicación que pueden llegar a estar un poco impregnados de otra serie de intereses, sí. ¿No? Pues nada, Sara, sí, mucho sí, ánimo sí. Con vuestra resistencia y nos vemos pronto.
Vale, muchísimas gracias.
A ti, agur, muchas gracias.
Agur.